Recording in progress.
Shalom a todos, shalom a todos.
Sembrar intención, vivir con propósito.
Ya estamos en línea. Muy bien, shalom a todos, que el Eterno bendiga siempre sus corazones, sus mentes, sus hogares. Nos encontramos en este bonito miércoles, en este bonito programa del arte de educar, a partir del escrito del libro del querido rabino Shalom Arush. Y antes de empezar, queremos hacer unos pequeños anuncios en situación de poder continuar con esta difusión de todo este movimiento Noájida a través de lo que es Enlace Noájida Radio. Solicitamos su amable apoyo a través de la gran rifa entre amigos. Esta se va a llevar a cabo y va a estar basada en lo que es la Lotería Nacional Mexicana, y en el grupo y también ahí en Enlace Noájida Radio, pues pueden checar cuáles son todas las formas de pago y todo lo que tenemos que hacer para apoyar, seguir apoyando y que podamos seguir contando con esta difusión de programa. Netamente es para poder mantener la radio, para poder seguir pagando el streaming y para que podamos pues seguir haciendo difusión de estos bonitos temas. Eso es en primer momento. En un segundo lugar, también los queremos invitar este domingo 15 de marzo con el rabino Ariel Groisman, que va a tratar el fundamento número 7 de lo que son los 13 principios de fe. Esto se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana, hora México. A las 8 de la mañana, hora México. Domingo 15 de marzo a las 8 de la mañana, hora México. Y también los queremos invitar este mismo domingo 15 de marzo, pero a las 10:30 de la mañana, hora México, con nuestro querido rabino David Shalem, que va a hacer comentarios acerca de este tema de la película El Rey León y las guerras contra el mal en nuestros días. Entonces, recuerden esto, estas tres cosas. Va a estar el rabino Ariel Groisman a las 8 de la mañana, el rabí David Shalem 10:30, y también si nos pudieran apoyar con este pequeño aporte y a través de algo muy transparente que es la Lotería Nacional, pues para poder seguir manteniendo esta bonita difusión del pensamiento noájida. Pues muy bien, una vez hechos estos anuncios, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestras queridas compañeras Sara y Susan, que se encuentran este día con nosotros para poder compartir estos temas. Adelante, querida Susan, ¿cómo estás?
Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Gracias al Eterno, muy bien. Contenta de poder tener la oportunidad de compartir un programa más con todos ustedes y seguir aprendiendo sobre este bonito tema y sobre esto que es la educación de los hijos, pero más que eso también de cómo nosotros como papás podemos educarnos antes para poderles transmitir, los mejores conocimientos a nuestros hijos.
Muchas gracias por tu comentario y de verdad esperamos que mucha gente nos siga y que con este ánimo que Susana nos acaba de comentar, también podamos seguir compartiendo. Y ahora queremos escuchar a nuestra querida compañera Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida Sara?
Gracias al Creador. Muy bien, bendecida, contenta de estar una vez más con nuestros queridos amigos que nos acompañan y con ustedes aquí en el programa, con Anita, que también se encuentra en los controles de la radio. Y bueno, pues hoy continuamos con el capítulo que iniciamos, el 8. Realmente grandes consejos tenemos en este capítulo, que Hashem nos ayude a llevarlos a la práctica y a poder desarrollar los comentarios que queremos transmitir a cada uno de nuestros radioescuchas para enseñanza de cada uno de nosotros y también de ellos. Adelante, doctor.
Así es, querida Sara. Recordemos todos que este es un estudio conjunto. Nosotros nos damos a la tarea de poder, pues, tal vez poner un poquito más de voz y poder comentar, ir un poquito más allá de lo que nos muestra el libro. Pero para eso también tenemos que ir siguiendo pues estas bonitas enseñanzas que el querido Rabino Shalom Arush nos ha hecho favor de plasmar en este libro. Para que podamos comenzar, pues bueno, vamos a tratar de ir abordar, de ir abordando estos pequeños temas que esta noche pues nos pueden ayudar muchísimo. Vamos a hablar acerca de los propósitos, del cuidado, de la fuerza, del estímulo, de no sobrecargar, de la vida de los niños y pues la confianza. Pero para que cada uno de nosotros nos pueda dar su punto de vista, vamos a empezar con nuestra querida compañera Susana, que nos va a hacer unos bonitos comentarios. Adelante, por favor, Susana.
Muchas gracias, doctor. Sí, antes de empezar, quisiera recordarles que pueden estarnos mandando sus mensajitos a lo largo del programa si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, sugerencia. Con gusto vamos a ir interactuando todos juntos y aprendiendo al mismo tiempo y con gusto vamos a irlas respondiendo. Y bueno, pues vamos a comenzar con el siguiente tema que nos toca, que es a imagen de Dios, lo creo. Vamos a definir que muchas veces tenemos un mal concepto de que a imagen de Dios pensamos que pudiera ser físicamente, pero vemos que esto no es así. ¿Por qué? Porque Dios trasciende lo físico y nosotros somos carne y hueso. Él es todopoderoso y nosotros somos limitados. Entonces vemos que Él es infinito y nosotros estamos limitados tanto por el tiempo, por el espacio y por muchas otras cosas. Él es perfecto y nosotros seguimos aprendiendo. Entonces, en base después de esta, aclarando un poquito este punto, vemos que los seres humanos somos para Hashem esa luz infinita, inagotable. Y también fuimos creados para ser creadores. En esto nos asemejamos, ¿no? Las mujeres hemos sido creadas también para dar vida, ¿no? Y entonces, cuando Hashem nos da a nosotros nuestros hijos, estamos creando y nos da, está dando la oportunidad de crear buenos niños, que para que posteriormente ellos puedan ser jóvenes y adultos con las mejores cualidades que ellos puedan ir tener y puedan ir perfeccionando cada uno de sus rasgos. Entonces, ¿por qué los padres humillamos a nuestros hijos? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones en que podamos llegar a lastimarlos de esa forma con palabras? Con acciones, y vemos que muchas veces o alguna de esas causas es porque el mismo padre en su infancia vivió esto, ¿no? Fue un padre que fue humillado o que vio que también sus hermanos, otros niños fueron humillados. Entonces fue creciendo y viéndolo como de una forma natural, pensó que así podía ser o que así era la educación. Y por eso entonces ahora mantiene esa actitud en su nuevo hogar cuando él ya tiene a sus hijos. Pero recordemos que está absolutamente prohibido humillar a los niños porque son un valioso depósito que Hashem nos ha confiado en nuestras manos y que nosotros como padres debemos de ayudarlos a que ellos puedan ir creciendo y desarrollándose hasta que ellos vayan ir adquiriendo una independencia tanto física como emocionalmente. El rabino nos dice que en el libro Nafshi Tidón, que es un libro que nos recomienda, en el cual este libro trata sobre los padres que humillan a sus hijos, dice lo siguiente: no existe ningún permiso para humillar a un hijo o a una hija, y todo aquel que lo hace transgrede una prohibición de la Torah. Vemos cómo la humillación es algo que va muchísimo más allá y que realmente es algo muy fuerte. La humillación es una experiencia emocional realmente intensa y dolorosa que deja por debajo la dignidad y el honor de una persona. En este caso, pues también serían de, estamos hablando de nuestros hijos, ¿no? Haciéndolos sentir impotentes o sin valor ante otras personas. Y bueno, vemos que todo tiene un impacto emocional y cerebral que se considera una herida muchas veces silenciosa, que activa áreas cerebrales vinculadas, dice que al dolor físico, siendo aún muchísimo más intensas que la ira y la alegría. El profeta Elijah nos dice que toda persona debe ser humilde en su comportamiento con los demás integrantes, pero sobre todo, principalmente con las personas de su hogar, más que con cualquier otra persona. Y en el Shulchan Aruch, que es el código de ley judía, nos dice que está prohibido endurecer el yugo que cargan los hijos. ¿Por qué? Porque esto va a ser demandado posteriormente a nosotros como padres. Vemos que hoy en día las existen diferentes formas de humillaciones verbales, con actos, con falsos rumores, con lo que hoy vemos en las escuelas, bueno, también en el trabajo lo sufren algunos adultos, el famoso bullying, o obligarlos a realizar muchas veces tareas denigrantes. Pero yo, en otro subtema, o el subtema que sigue más adelante, dice, se titula Depositaron en tus manos algo valioso. Si los hijos son un regalo, son esa chispa de divinidad, que es la oportunidad de crear a un hijo y desarrollar un alma divina, entonces, ¿por qué seguirlos lastimando si Hashem nos ha concedido un gran regalo, ¿no? Una gran oportunidad de poder criarlos de la mejor manera posible? Y aquí que quisiera leerles una historia que estaba yo leyendo, bueno, sí, una historia que se basa de Esaú y Jacob. Dice que Esaú, a ver, permítanme, ahorita se las leo. Dice que Esaú y Jacob hicieron una división, y esa división era que Esaú recibiría este mundo y Jacob el mundo venidero. Cuando Jacob regresó de Aram, Esaú lo recibió a la cabeza de un ejército de 400 hombres fuertes. Y en los primeros y tensos minutos de la confrontación, Esaú notó que Jacob tenía muchos hijos y le preguntó: ¿Quiénes son estos niños? Y entonces, estos son los hijos que Hashem bondadosamente le dio a tu siervo, respondió Jacob. Y en el Pirkabot de Rabbi Eliezer dice que, bueno, ahí expande el diálogo y dice que Esaú y Jacob se revela como una pequeña discusión. Y dice: ¿Qué haces con todos estos niños? Preguntó Esaú. Pensé que hicimos una división, que yo tomaría este mundo y tú te quedarías con el mundo venidero. Entonces, ¿por qué tuviste tantos hijos? ¿Qué tienen que ver los hijos con el mundo venidero? Los hijos son una bendición en este mundo. ¿No es así? Respondió Jacob. Los hijos son chispas de la divinidad. La oportunidad de criar un hijo, de desarrollar un alma divina, permitiéndole entrar al mundo venidero. Y ese es un privilegio de máximo valor. Por eso tuve muchos hijos, le contestó Jacob. Jacob quería hijos por el bien de ellos, pero Esaú los consideraba como un bien en este mundo. Los hijos son un par extra de manos en la granja, decía Esaú. Ellos pueden ordeñar las vacas y ayudar con muchas otras tareas que deben cumplirse en las sociedades agrarias. El hombre moderno ha progresado más allá de la vida agraria. Hoy en día salió de la granja y ya no necesita a los hijos muchas veces para esas actividades. De hecho, el hombre llegó a un sorprendente descubrimiento. Los hijos son una carga terrible, muchas veces dicen. Quieren dinero, consumen tiempo y son exasperantes. Muchas veces hasta incluso llegan a decir quién necesita hijos. Pero ¿qué ocurre con la compañía, con la soledad? Dicen, no hay problema. Hoy en día el hombre moderno puede tener perros. Los perros sí, claro, son maravillosos. En vez de regresar a una casa repleta de reclamos, demandas y niños muchas veces tristes, enojados, puede volver a casa a encontrar un perro que se alegra al verlo, que puede buscarle las pantuflas y traerle el periódico. ¿Para qué necesita hijos? Esa es la actitud de Esaú adaptada a nuestros tiempos modernos. Jacob, por otro lado, entiende que el propósito de los hijos no es para disfrutar de este mundo ni para que nuestra vida sea más sencilla. Cada hijo representa una misión espiritual, una chispa de divinidad que se confía en nuestro cuidado y guía, una oportunidad de cumplir el deseo de Hashem, de que esa alma llegue al mundo venidero. Entonces, a través de este ejemplo vemos cómo Hashem nos ha conferido un enorme regalo y un enorme privilegio de que podamos ir guiando a nuestros hijos. Entonces, yo me preguntaba por qué muchas veces como papás seguimos en algunos casos siguiendo con estos patrones que quizá nosotros hemos estado viviendo, o inclusive muchas veces quizá una forma de humillarlos no solamente sea con palabras, porque quizá nosotros podemos decir yo no lo hago, no, yo no golpeo, pero muchas veces como papás creo que sí hemos caído en el aspecto de quizá llegar a humillarlos, ¿no? O de perdón, de quizá amenazarlos, perdón, es más bien. ¿Y por qué llegamos muchas veces a amenazarlos, no? Diciéndoles, si no haces esto, te voy a hacer esto, ¿no? Y muchas veces los niños, en lugar de ir creciendo o viviendo sin temores, sin angustias, ya nosotros desde antes les estamos imponiendo ese temor. Muchas veces sucede en las calificaciones, ¿no? Están en periodos de exámenes o de trabajos y nosotros ya les estamos diciendo, más vale que saques un 10 o me tienes que traer buenas calificaciones. Quizá muchas veces les decimos, si no lo haces, pues ya sabes que te quito el celular o que te castigo con tal cosa. Y entonces ya vamos generando ese temor en nuestros hijos. Eso también es una forma de humillación. En lugar de motivarlos a que ellos puedan ir haciendo las cosas, en lugar de motivarlos a que ellos se sientan cómodos, a gusto, en que puedan estudiar muchísimo mejor. Vemos que las amenazas en especial constituyen un grave error. Si lo que el padre desea es castigar al niño, dice el rabino Sharon Arush que lo debe de castigar en ese momento, no amenazarlo, porque esto provoca que el niño esté todo el tiempo aterrorizado por el castigo que pudiera llegar a recibir. Y bueno, por último, el otro subtema que les quería platicar que continúa es detener el círculo vicioso. Si nosotros como papás hemos sufrido todas estas, o pasamos desafortunadamente por todo este tipo de humillaciones, de amenazas, es tiempo de que nosotros podamos romper ese círculo y no seguirlo llevando a nuestros hogares, no seguir llevando este tipo de comportamientos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque creo que nosotros estamos en muy buen tiempo de sanar nuestras heridas de la infancia y asimismo que nuestros hijos puedan ir caminando más sanos y más libres. Quizá muchas veces no sabemos cómo hacerlo, pero hoy en día, gracias a Hashem, tenemos muchas personas que pueden ayudarnos en estas áreas para guiarnos de cómo ir sanando. Tenemos muchos rabinos que también están dispuestos o a través de pláticas y de ministraciones en las cuales nosotros nos podemos ir acercando para que nosotros podamos ir sanando y estos círculos o estas cosas, patrones que estamos repitiendo, pues pongámosle un alto y podamos realmente ser libres de todo esto y nuestros hijos puedan tener una infancia muchísimo más sana, alegre, divertida, sin preocupaciones. Hasta aquí mi comentario, doctor. No sé si tengan algo por comentar.
Sí. Qué importante es esta idea de poder saber que las heridas, o diríamos en nuestro tiempo, las ideologías son transmitibles, pueden ser heredadas. Lo que a nosotros como padres nos duele, lo vamos reflejando, lo vamos matizando en nuestro tiempo y las vamos transmitiendo como una enseñanza hacia nuestros hijos. Y todas esas heridas se manifiestan de distintas maneras, no solamente a través del maltrato, la inseguridad, tomar la actitud de víctima, el no esforzarnos, el creer que el mundo es injusto y estar luchando con él, preocuparnos más por sobrevivir en lugar de vivir. Hay muchas cosas que tenemos que reflexionar de nosotros y que también a nosotros como padres, nuestros hijos nos funcionan como espejo, porque muchas veces creemos que son ellos. Pero muy bien lo dice Susana, estas partes son una construcción, una formación. Es la construcción social que vamos haciendo con ellos, pero a la vez también es la constitución del carácter que les vamos creando. Sí puede ser una tradición, claro que sí lo es. Inclusive si hacemos este ejercicio reflexivo, únicamente reflexivo, y miramos a nuestro alrededor, nos podemos dar cuenta que a veces, en nuestro criterio, generalizamos a las familias. Decimos, todos ellos son de determinada forma. Y es parte cierto, sí, parte de nuestra cognición, pero es lo que sí alcanzamos a ver, que hay esta formación de alguna manera. Ahora, en esta parte también donde Susana nos hace favor de decir el círculo vicioso, sí. Todos estamos en posibilidad de romper ese círculo vicioso. Y no caigamos en esta idea de que solamente cuando tenemos hijos pequeños, a cualquier edad, aunque nuestros hijos sean ya mayores, todavía estamos en posibilidad de hacer algo diferente. Pero eso requiere un esfuerzo mayor. ¿Cuál es? El reconocimiento, la autocrítica, la introspección de qué es lo que ha sido la vida y qué es lo que hemos construido en ello, e inclusive poder adecuar nuestras palabras para poder pronunciar qué es lo que sentimos en este momento. El reconocimiento de culpa, el reconocimiento de habernos equivocado, el reconocimiento de que tal vez no hicimos un buen trabajo o que con la intención de querer hacer un buen trabajo nos excedimos. Este reconocimiento es una joya. Esto sirve para que nosotros podamos estar en paz y para que aquellas personas que hemos formado tengan una posibilidad todavía más grande, más allá de su propia decisión, de poder continuar adelante. Esto es lo que creo. No sé si te gustaría agregar algo, Sara.
Sí, bueno, yo creo que siempre debemos estar en ese trabajo de autorreflexión personal, estarnos evaluando como padres, cómo vamos llevando esta tarea. Seguramente que siempre podemos mejorar algo, podemos cambiar algo con la ayuda del Eterno siempre a través de las enseñanzas y gracias a Hashem que nos da la oportunidad ahora de tener las enseñanzas de nuestros queridos sabios que ahí están en los libros, ¿no? Los consejos y que podemos tomarlos para hacer esos cambios. Ahora sí que romper, como dijeran algunos, esas cadenas que en cierto modo nos vienen, nos atando o venimos cargando y a la vez repitiendo. Ese de nuestros, de las futuras generaciones y que podamos hacer una diferencia y precisamente es lo que a donde nos quiere llevar la Torah, ¿no? Porque como veíamos en un capítulo anterior, no se trata tanto de irnos a temas muy elevados de inicio, sino que empezar, como decía el rabino, a ser un humano en completo, porque seguro que siempre vamos a poder mejorarnos. Y es ahí el trabajo de cada día, de cada momento, siempre estar vigilando nuestras acciones y pues también, ¿por qué no a veces preguntar con nuestros hijos, ¿no? Creo que eso es muy bueno, el cómo ellos se van sintiendo y eso nos va a dar la pauta, ¿no? Para hacer una evaluación y a lo mejor un stop y volver a reiniciar, ¿no? Volver a hacer ese reseteo. Y seguir adelante porque es una hermosa labor que el Eterno nos ha dado. Como dice aquí, no depositaron algo valioso en nuestras manos y ese algo pues son almas. Almas que cuando llegan a este mundo son limpias, son como la hoja en blanco y nosotros como padres pues tenemos esa responsabilidad de escribir en ellas. ¿Y qué es lo que vamos a escribir? Pues que sean historias bonitas, que sean recuerdos gratos para ellos, vivencias que los ayuden hacia su vida adulta, es lo que mejor deseamos. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Y fíjate qué importante y qué bonito lo narras, ¿no? Una de las puertas, porque también hay que saber que hay muchas, una de las puertas es el estudio. Más allá, porque también es importante el cultivarnos de manera cultural, más allá de solamente la lectura, del desarrollo personal, de espiritualidad, propiamente de ciencia o algunas otras formas de crianza, convivencia. Es importante, es un pilar el estudio, pero también es importante vivirlo, llevarlo a cabo. Esa es la parte medular. No solamente basta con el conocimiento acumulado. Tenemos que seguir construyendo el mundo tal como nos lo hacía favor de comentar Susana. Es una construcción, es un desarrollo, es un hacer. Y es también la oportunidad de poder saber que todos nos podemos equivocar, pero intentarlo tiene el valor supremo, porque nos permite discernir si ese es el camino o tal vez podemos hacerlo diferente. Y si este es el camino, no conformarnos con eso, siempre podemos hacer cosas mejores. Entonces, con esto que nos comparte nuestra querida compañera Sara, pues bueno, vamos complementando y vamos cerrando este círculo de conocimiento. Y ahora pues le quiero pedir también que por favor continuemos con estos subtemas que tenemos en este capítulo 8 del querido Rabino Shalom Arush.
Sí, bueno, pues continuamos y en los siguientes subtítulos que trae este libro, pues nos va a hablar de algo El hecho de que por qué a veces los padres humillan o critican constantemente a los hijos, o por qué de repente a veces hay como que mucha dureza, ¿no? Hacia los hijos. Y bueno, aquí hay algo importante que debemos de analizar, es de que no se trata realmente a veces de la conducta del niño. O sea, esto no es resultado exactamente de nuestros hijos, sino que muchas veces viene más bien de conflictos internos que nosotros como adultos, como padres, venimos cargando ahí, ¿no? Traemos y nos habla de una baja autoestima precisamente. A veces dice que las personas que tienen baja autoestima, en este caso los padres, van a ejercer ese control desvalorizando a otros, ¿no? Y en este caso, bueno, pues en el ámbito familiar puede ser la esposa o pueden ser los hijos, porque pues son los más vulnerables o con quien constantemente se está conviviendo, ¿no? Y bueno, vemos que este tipo de trato pues va a tener obviamente consecuencias serias, no importantes o significativas en la vida de nuestros hijos, porque los niños que van creciendo bajo críticas constantes o humillaciones van a desarrollar una inseguridad. Ellos se van a sentir inseguros, van a tener como temores o miedo al error, o sea, a equivocarse, y se hacen una imagen negativa de sí mismos. Entonces vemos que aquí, cuando esto se desarrolla, estaríamos actuando de una manera no correcta, porque en lugar de motivarlos a mejorar, esto que hace que los paralizamos, ¿no? Ellos no pueden avanzar o tratar de lograr cosas si nosotros estamos constantemente como remarcando las fallas o los errores, y además que genera una rebeldía en los hijos. Y bueno, vemos que, como habíamos hablado, o más bien nuestra amiga Susan, ¿no? Que muchas veces es porque se repite ese modelo, ¿no? De educación que se trae de casa. Si en la casa hubo esas críticas constantes, el castigo, pues esto se viene a repetir ya una vez que pues ese niño crece, ¿no? Y forma su nuevo hogar. Se repiten este tipo de situaciones. Otra de las cosas por las cuales sucede eso es porque de repente los padres tenemos expectativas exageradas. Estamos como idealizando y ese idealismo a veces nos lleva a la frustración cuando eso no se da. Es por eso que debemos nosotros de pedirle al niño lo que es de acuerdo a su edad y a sus capacidades. Es algo que debemos de saber, ¿no? O sea, es natural que nosotros queramos ser pues que el niño logre grandes cosas, ¿no? Pero cuando esas expectativas nosotros las convertimos en una presión de estar detrás del niño, que queremos que logre aquello, entonces el niño puede sentir que su valor depende de eso. Si lo cumple, pues qué bien, ¿verdad? Pero si no lo cumple, ¿cómo se siente ese niño? Ahí es donde entonces su autoestima se daña y los niños vemos que ellos van a aprender y crecer mejor cuando reciben aliento. Es por eso la importancia del estímulo, de estar siempre motivando, estimulando al niño. ¿De qué manera? Pues en ese reconocimiento y en el apoyo constante que nosotros le estemos dando, ¿no? Cuando un niño escucha expresiones de nosotros de una forma positiva y motivadora, como por ejemplo, pues lo vas mejorando o confío en ti que puedes lograrlo, tú puedes lograr lo que te propongas. ¿Esto qué va a pasar? Pues que le va a dar una seguridad a ese niño para lograr eso que él se proponga. Vemos que educar pues no significa rebajar al niño, ¿no? Para que obedezca lo que nosotros esperamos de él, ¿no? Sino que es acompañarlo para que él descubra cuáles son esas capacidades que él tiene. Pero esto, ¿cómo lo vamos a lograr cuando nosotros trabajemos precisamente en ese crecimiento emocional y aprendamos a fortalecer en vez de humillar, no solo digamos que con palabras, ¿no? Sino también respetando al niño, dándole esa confianza, ese amor, porque vemos que la autoestima, perdón, el autoestima va de la mano, con la dignidad, ¿no? Cuando nosotros respetamos los sentimientos del niño y viene también de lo que es el éxito, es decir, que por un lado, o sea, el hecho de que nosotros dignifiquemos al niño, que el niño se sienta respetado, escuchado, valorado como persona, cuando los tratemos con paciencia, que no los corrijamos con humillaciones, sino que reconozcamos esos esfuerzos, entonces el niño pues se siente que tiene valor. Y a la vez eso le va a dar el éxito, ¿no? Porque entonces él se va a sentir con esa fuerza, por decirlo, de experimentar, de descubrir, de querer lograr cosas, ¿no? De aprender algo nuevo. Cuando él, digamos que pase un reto o pueda hacer esa tarea que él se proponga, pues, como les comenté anteriormente, va a sentir esa confianza. Esas dos cosas, pues, son fundamentales, ¿no? No exigir como que esa perfección en los hijos, sino que nosotros, nuestro deber es orientarlos, acompañarlos. A veces pasa también que el padre quizás no logró algo que él quiso, ¿no? Y ahora quiere como que traer eso con el niño a sus hijos y que el hijo logre tal vez aquella profesión o destacarse en algún deporte, tener cierta habilidad que en su momento él no pudo lograrla, ¿no? Y ahora quiere como que lograrlo en su hijo y es mucha esa presión que se trae con el niño y eso no es sano, no es bueno. Entonces vemos que es muy importante también, ¿no? Tener esos cimientos. Aquí el rabino nos platica el caso de una joven que quería aprender matemáticas, pero no tenía siquiera esos conocimientos básicos, ¿no? ¿Y cómo logró comprender o aprender las matemáticas en 4 meses cuando era un curso de 4 años? Fue a través de ese aliento, de esa motivación, de ese impulso que siempre se le estuvo dando, es como ella pudo llegar a comprender esta materia, ¿no? Y así con nuestros hijos. Tenemos que poner tanto los conocimientos básicos obviamente que ellos tienen que ir a la escuela, o sea, digamos los intelectuales, pero también los emocionales. O sea, van de la mano. Son dos cosas muy importantes para que nuestros hijos puedan hacer aquello que se propone, ¿no? Nosotros como padres, nuestro deber es acompañarlos para que puedan lograr eso. Y creo que pasa, ¿no? En nosotros, cuando de repente queremos hacer un cambio en nuestra vida, ya sea un hábito alimenticio, lograr alguna, no sé, alguna habilidad o un rasgo de carácter que dicen los sabios, empieza por algo pequeño. Y cuando tú lo puedas lograr, celébralo. Y eso mismo te da la fuerza para continuar con cosas más difíciles o alguna otro rasgo, si hablamos de rasgos de carácter. Y va así, ¿no? De la motivación, el esfuerzo, y es algo que nosotros debemos de implementar en nuestros hijos, ¿no? Cada vez que ellos pueden lograr algo, siempre celebrar con ellos para que puedan seguir superando más obstáculos o logrando más cosas en su vida. Ese sería mi comentario.
Y muchas gracias. Podemos retomar y profundizar varias cosas. Y aquí me gustaría hacer una acotación que creo que resulta también muy importante en cuanto a lo que nuestra querida compañera Sara decía. Esta violencia que de repente los adultos podemos ejercer no se da en cualquier lado. La mayor parte de las violencias se da donde nos sentimos seguros. Y estas violencias se ejercen entonces en la familia, porque es donde creemos que podemos ejercer. Y ahí es una trampa muy fuerte, porque es donde tenemos que tener mucho cuidado. Si tenemos esta certeza de que la familia es mi lugar seguro, también hay que darnos cuenta que ahí es donde mayor violencia podemos ejercer. Sabiendo esto, pues también es importante saber que el intentar vivirnos a través de nuestros hijos, no está mal el poder compartir sueños, el poder hacer saber aspiraciones, pero no guiarlas, no heredárselas, no enseñarles que eso es lo más fabuloso o que si yo lo hubiera logrado puede ser lo más fantástico. Todo lo contrario, hay que compartirlo, pero hay que impulsarlos a que vivan sus propios sueños, a que se desarrollen de tal manera que ellos puedan arrojarse al mundo y poder entonces darse cuenta que pueden lograr todo aquello que quieran. Ya lo comentaba nuestra querida compañera Sara, es procurar, es ser compañeros de viaje, es compartir experiencias, aventuras, hacerles ver y hacerles saber que estamos ahí para acompañar y para poder estar con ellos en los momentos más difíciles, aunque no sepamos qué hacer. Pero lo importante es que sepan que ahí vamos a estar, que su lugar seguro lo pueden construir en nosotros, como padres, como familia, y lo pueden construir sin violencia. No sé si te gustaría, querida Susana, aportar algo más.
Sí, doctor, muchas gracias. Sí, cuán importante es el poder estimular, ¿no? Y el a nuestros motivar a nuestros hijos, ¿no? Porque muchas veces queremos un resultado nada más, ¿no? Y queremos muchas veces forzarlos, ¿no? A que logren sus objetivos, pero de una forma obligada, corriéndolos que ellos quizá lo logren, ¿no? Logren tener el éxito, pero ni tan siquiera disfrutaron el camino, ¿no? Muchas veces creo que posteriormente se van a cansar o ellos mismos se van a rendir. ¿Por qué? Porque no fue una motivación adecuada, más bien se volvió muchas veces una obligación. Y hoy en día creo que más que eso necesitamos, como ustedes bien lo mencionaban, acompañarlos en cada uno de sus procesos, que ellos puedan disfrutarlo para que de esa manera ellos puedan esforzarse sin importar el resultado, sino que vean que tienen la capacidad de lograrlo, ¿no? De superar o de llegar al objetivo que ellos quieran. Muchas veces se va a requerir paciencia, muchas veces quizá intentarlo dos veces o quizá muchas veces a la primera funcione, ¿no? Pero que cuando ellos puedan ser ya más grandes, aprendan esto y no se frustren en el intento, sino que también, como lo mencionaban, sepan que pueden contar con nosotros, con nuestro apoyo, nosotros como papás, para que ellos puedan sentirse seguros, ¿no? Porque cuán importante también es la autoestima que ellos puedan ir desarrollando, que lo cual les va a permitir que puedan sentirse más seguros y más confiados en que pueden intentarlo todo. Y que con esfuerzo, dedicación y paciencia, pues pueden lograrlo, ¿no?
Sí, muchas gracias. Qué importante es también saber esto, ¿no? Los niños se van a dar cuenta y van a contar su historia a partir de lo que nosotros construyamos con ellos. Es muy importante. Y bueno, para poder continuar con este tercer bloque de este bonito libro que es de Rabino Shalom Arush, Educar con Amor, vamos a abordar lo que es la vida de niños. Y muchos nos podemos preguntar, bueno, pero ¿sigue siendo una vida de ser humano? Sí, sí lo es. Pero el rabino Arush nos comparte y hace una crítica muy puntual de una tendencia que tenemos nosotros como adultos. Le queremos exigir a los niños un nivel de madurez emocional, un nivel de disciplina, un nivel de responsabilidad, un nivel de manejo técnico, un nivel de comprensión del mundo igual al que poseemos nosotros. Y eso es un error muy grave, porque la infancia se caracteriza en ellos por un construir constante que inicia. Los niños en su momento pues tienen esta característica de curiosidad constante, ¿no? De poder construirse, de preguntar el qué, el por qué, cómo es, por qué es. Y aquí yo les invito a que todos nos detengamos un momento. Pensemos, ¿cuántas veces hemos dado malas respuestas a nuestros hijos diciéndoles, eso ya lo debes de saber, eso lo debes de saber tú, eso lo puedes investigar? O a veces hasta más agresivos somos, ¿no? Eso es una pregunta tonta, eso ni siquiera se debería de preguntar, eso es obvio que se debería de hacer. Y no, no podemos hacer eso, porque entonces esa curiosidad se cuarta, se empieza a romper y estamos diciendo de manera implícita que la curiosidad es un defecto y no es una cualidad que los niños deben de desarrollar y mantener siempre. También tienen otra característica más, que es el juego espontáneo. Los niños quieren jugar con todo. Los niños quieren investigar su mundo rompiendo juguetes, armando, desarmando. Y a veces nosotros queremos que ellos tengan este cuidado, este valor de poder decir costó tanto o no debe de romperse o no debe de desarmarse cuando ellos investigan el mundo de esta manera. Es importante poder conceptualizar esto y también poder nosotros conceptualizar que a veces juguetes extremadamente caros para una edad determinada no son lo más idóneo, aunque eso haya sido algo que nosotros hayamos deseado en su momento. También podemos pensar en que esta exploración del mundo es parte de su desarrollo, el poder ver, el poder saber, el poder equivocarse, el poder inclusive hacer cosas que para nosotros en nuestra moralidad pudieran estar mal, pero ellos van descubriendo. Es un pizarrón que se va llenando de pequeños garabatos muy hermosos, de pequeñas palabras que se vienen formando, de pequeñas instrucciones que a veces en la experimentación no son las más adecuadas, pero que se pueden ir rectificando. También vienen acompañados de cambios emocionales rápidos, de tristeza, de enojo, de exaltación, de, entre comillas y con mucho cuidado pensémoslo, emociones que no corresponden al momento, pero eso también está bien. ¿Y qué necesitamos ahí a hacer ahí? Explicar que tal vez ese momento emocional no corresponde a, pero que también en su descubrimiento es válido mantenerlo y no reprimirlo. Tienen también necesidad de afecto y seguridad, que es lo que ya abordamos en los dos temas anteriores. Y bueno, necesitamos saber también que un niño que pretende o que nosotros pretendemos que actúe como un adulto, más allá de desarrollar su carácter, genera presión psicológica innecesaria. Un niño se equivoca, un niño se distrae, un niño aprende gradualmente a regularse, un niño debe de experimentar, un niño no puede tener la misma cualidad que nosotros porque nosotros llevamos muchos años de estar experimentando, de estar equivocándonos, de estar esforzándonos. Hay que dar la oportunidad de que ese desarrollo se vaya dando. Estas características no quieren decir que sean fallas, no, claro que no lo es, sino es parte de un proceso natural de desarrollo y de crecimiento. Podríamos nombrarlo de esta manera, el error de la adultización, de querer convertirlos en adultos. Cuando los adultos olvidamos la naturaleza infantil, pues pueden ocurrir muchas cosas. Castigamos conductas anormales y las castigamos de manera muy severa, creyendo que ese es el camino para el aprendizaje. Interpretamos la inmadurez como rebeldía, como falta de inteligencia, como falta de compromiso. Exigimos perfección en cuanto a los haceres y saberes. Y como resultado, pues vamos ahorcando la espontaneidad. Vamos generando máquinas en lugar de seres humanos. El resultado, pues, es ansiedad, una ansiedad que se puede manifestar en comerse las uñas, en el miedo, en la atención a que sea perfecto, y a veces en que en lugar de que sea perfecto, en mejor no hacerlo para no equivocarse, también en la pérdida de la creatividad, del atreverse a hacerlo diferente, y que en general, pues, se ve en una autoestima mermada. De acuerdo a lo que nos enseña el rabino, pues educar con amor implica permitir el desarrollo natural de la infancia. No quiere decir que no seamos guías, ¿no? Sí, claro, debemos de ser guías, pero sin imponer expectativas desproporcionadas para cada uno de nuestros hijos, porque cada uno de ellos es diferente. Podemos ver cualidades distintas, podemos ver un desarrollo más amplio en cada uno de ellos, pero hay que hacer eso. Hay que individualizarlo para poder darnos cuenta qué necesitamos hacer. ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? Pues bueno, uno como educador, como padre, tenemos que proteger y tenemos que acompañarlos en el proceso. No ser jueces de hierro, no ser jueces que estemos permanentemente vigilando su comportamiento. El objetivo no es fabricar niños perfectos, hijos perfectos, es acompañarlos para la formación gradual, para que ésta pueda ser segura y también pueda ser confiable, pueda generarles este bienestar tanto emocional como situacional en el hogar. Un segundo punto que podemos abordar también, que nos menciona nuestro querido rabino Shalom Aruch, es las flores delicadas. El rabino utiliza esta metáfora que es muy bonita y que nos explica de esta manera. Los niños son como flores delicadas. ¿Por qué? Porque la imagen expresa la fragilidad emocional y la necesidad de un cuidado constante y permanente. ¿Por qué nos dice de esto? Pues la sensibilidad de un niño dentro de su mundo emocional infantil es extremadamente sensible. No, 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 y entendamos sensible no como debilidad, sino entendamos sensible como que puede tener cambios inmediatos, como que el menor movimiento puede arrancarle un pétalo a esa pequeña flor. Pequeñas acciones de nosotros adultos pueden tener efectos muy profundos. Una palabra humillante, una comparación con otros niños, con otras circunstancias, una crítica muy severa por algo que se hizo, una devaluación del esfuerzo que hubo, una indiferencia afectiva donde siempre estamos ocupados con temas de trabajo o algo muy importante, pero a nuestros hijos no les podemos dar tiempo. Estas experiencias pueden dejar huellas muy fuertes, huellas duraderas, que van construyendo la identidad de cada uno de nuestros hijos. Por eso la educación requiere delicadeza. Es como estar pensando en otra metáfora, en el ambiente, generar un ambiente como si fuera un jardín. Y pensemos en esto. Si el niño es una flor, el hogar o la escuela son el jardín. El crecimiento depende del ambiente en el cual nosotros estemos favoreciendo o desfavoreciendo el desarrollo. ¿Qué elementos favorecen todo esto? El afecto constante, las palabras de ánimo, de apoyo, la seguridad emocional, la paciencia, la comprensión, el reconocimiento de logros. ¿Qué elementos pueden dañar todo este desarrollo? Los gritos, las burlas, las comparaciones, las humillaciones, el rechazo emocional, inclusive hasta las enseñanzas de violencia. Eso hace que una flor no crezca, sino por el contrario, se vaya marchitando cada vez más y esto que debió de haber sido un entorno protector, sea más bien un entorno que sirva para que esa flor pues mejor se recoja y en algunos casos se seque. La educación debe de ser una forma de cultivo. Educar implica cultivar virtudes. ¿Virtudes como cuáles? Como la paciencia, la responsabilidad, el respeto, la fe, el autoestima. ¿La paciencia para qué? Para que los niños no generen o aprendan a vivir con ansiedad. La responsabilidad para que cada uno de los niños sepa que puede ser autosuficiente en el mundo algún día, pero también tiene responsabilidades consigo mismo y con el mundo. ¿El respeto para quién? Para sus iguales, pero también para quién más. Para aquellos que considere como diferente. Decíamos hace un momento, la fe o emuná, esta creencia de que algo nos sostiene, que en este caso es el Eterno, nos sostiene y nos va guiando todos los días, en todo momento de nuestras vidas. Y la autoestima, que no confundamos autoestima con belleza, autoestima con fortaleza. Autoestima es amarnos y poder saber que somos relativamente perfectos de la forma que estamos existiendo hoy. Y eso nos da posibilidades para que tengamos, para hacernos más bien con cuidado y con tiempo el crecimiento de esta planta, de esta pequeña flor. La expresión excesiva también, hay que pensarlo, puede quebrar lo que aún está en formación. Es decir, no les demos demasiado que no puedan contener. Cada quien en su momento, cada uno de nosotros recibirá lo que es necesario en su medida. Y por último, hablemos acerca de que hay en quién confiar. Y este subtema que nos menciona el querido Rap aborda una dimensión muy esencial del ser humano, la confianza básica. ¿Qué es esto? Bueno, el Rab Aruj dice que uno de los mejores regalos que los padres pueden dar a sus hijos es la sensación de que existe alguien confiable en el mundo. La construcción de la confianza se forma cuando el niño percibe que los adultos cumplen lo que prometen. Y cumplen lo que prometen desde tiempo, desde actos, desde salidas, desde momentos, desde promesas que tal vez para nosotros son muy básicas, pero que para ellos es una integración importante del mundo. Si nosotros prometemos 10 minutos para jugar, juguemos y no finjamos que estamos jugando. Si nosotros prometemos una salida, hagamos esa promesa como si fuera algo tan relevante como perder el trabajo y vivámosla con esa intención, porque el proyecto está frente a nosotros. Necesitamos también una escucha con atención. Nuevamente decimos, no solamente fingir que estamos presentes, es escuchar con atención aquellas dudas, aquellas sensaciones, aquellas, inclusive podríamos decir así, incoherencias. Es escucharlo de una manera muy, muy atenta, porque tal vez para nosotros pueda ser no importante, pero para ellos es lo más maravilloso compartir con cada uno de nosotros el mundo que están construyendo. También podemos generar esta parte de proteger cuando haya miedo, por más ridículo que nos pueda parecer el miedo. Si se aparece el coco debajo de la cama, hay que estar ahí y hay que acompañar esa fantasía. Si es porque hay un ratón, una araña, un chapulín, hay que acompañar y ayudarles a que crucen ese miedo para que entonces lo puedan integrar de una mejor manera. Y no señalarlos, no acusarlos, porque le estamos generando un daño. Los estamos obligando a pensar como nosotros, cuando tal vez nosotros tuvimos ese mismo miedo. Algo que también podemos hacer, pues es ofrecer este apoyo en momentos difíciles. ¿Y cómo es esto? Pase lo que pase, hagas lo que hagas, suceda lo que suceda, ven a mí, confía en mí. Aquí estoy yo para resolverlo, para ayudarte a comprenderlo. Aquí estamos juntos para poder cruzar este momento de la vida. Si esto no sucede, los jóvenes, los niños, empiezan a actuar solos y las situaciones se van complicando cada vez más. Y tal vez muchos de nosotros lo hemos vivido. Si reprobamos materias, si sufrimos bullying, inclusive para las señoritas, que el Eterno no lo permita, un embarazo temprano, porque no hubo confianza para poder hablar acerca de sexualidad. Es importante saber que el apoyo soy yo y que independientemente de si me gusta o no me gusta, estoy para sostenerlo. También, junto con este tema, pues saber que no hay abandono emocional. Independientemente de que me guste o no me guste la idea, yo estoy contigo. Te voy a querer, te quiero, te voy a querer siempre, siempre en mi vida. Pase lo que pase, me enoje en este momento, no va a cambiar mi vínculo contigo. Estas experiencias generan una sensación interna de seguridad y de saber que alguien está ahí. ¿Qué es lo que aprenden los niños? Pues no están solos. Pueden pedir ayuda y su voz tiene un valor en el mundo. Siempre la ha tenido. Nosotros ayudemos a que eso pueda ser una afirmación. Y pues bueno, en general, hagamos este pequeño repaso. La vida de los niños es reconocer la sensibilidad emocional de cada uno de los niños. Cada uno de ellos es diferente y podemos darnos a la tarea de incursionar, de experimentar con ellos distintas cosas. Hay en quien confiar, perdón, las flores delicadas, ¿no? Reconocer la sensibilidad emocional de los niños. Sepamos que si jalamos, 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 jalamos la flor, el pétalo lo podemos arrancar. O por el contrario, si no lo cuidamos, se puede secar. También, y finalmente, hay en quien confiar, construir un vínculo que sea tan seguro que puedan saber que pueden sostener su mundo a través de nosotros. Hoy en su infancia, mañana en su adolescencia y después en su adultez, nosotros también seguimos siendo una guía. ¿Les gustaría comentar algo, querida Sara, querida Susana?
Sí, doctor, yo. cuán importante es dejar que nuestros niños vivan esa etapa de niñez, ¿no? Creo que hoy en día queremos meterlos a tantas actividades, queremos que crezcan, que se vuelvan independientes, que nos olvidamos de que son eso, son niños, ¿no? Y que no, muchas veces ya ni disfrutan, van en un mundo de correr y correr. Y ya no queremos, o ya no hay tanto de verlos jugar como antes, ¿no? Que están en la tierra, en el pasto, con juguetes, hoy con tanta tecnología, van en un mundo muchísimo más avanzado. Y muchas veces decimos, ah, ya queremos que crezcan, ¿no? Y cuando están grandes, ahora decimos, ay, qué rápido pasó el tiempo, como quisiera que fueran pequeños, ¿no? Pero ¿por qué? Porque muchas veces nosotros como papás no los disfrutamos, no dejamos que ellos disfrutaran esa etapa o muchas veces nosotros estuvimos ausentes de todas esas o de esa etapa que están viviendo como niños. Y me encantó esa parte que mencionó, ¿no? Que el rabino nos menciona de no solamente estar en un jardín, sino que dice que estaban en un, se me fue la palabra, en un se me fue la palabra.
Invernadero.
Ándale, muchas gracias, Sarita. En un invernadero, ¿no? O sea, cuidados, realmente protegidos. Esa es la labor que tenemos como papás, ¿no? De que ellos puedan sentirse esa seguridad y que puedan sentirse cobijados y como lo mencionaba el doctor, en confianza, que nosotros como papás podamos dejar nuestros problemas a un lado y que ellos en la menor forma posible puedan muchas veces enterarse quizá de ellos, ¿no? Porque pues, ¿qué soluciones nos pueden dar aún ellos siendo pequeños, ¿no? Al contrario, los agobiamos, los preocupamos y no ese es el caso, ¿no? Sino que nosotros como papás sepamos cuál es realmente nuestro rol, tanto del papá como de la mamá. Y bueno, en privado manejar muchas veces nuestros problemas para que ellos puedan ir creciendo realmente y disfrutando cada etapa, ¿no? Desde la niñez, la adolescencia, la juventud y puedan ser no solo niños, sino seres humanos realmente felices con una buena confianza.
Sí, bueno, pues realmente creo que estos temas son de mucho, mucho aprendizaje de pensar, ¿no? Reflexionar. Y sí, se va uno como a esos años, ¿no? De bebés, que cuando van creciendo van a lo que es el kinder, el preescolar y así, ¿no? Y sí, realmente pasa el tiempo muy, muy rápido. Y es ahí donde nosotros debemos de aprovechar este tiempo porque en un abrir y cerrar de ojos, como dicen, ellos se van a ir fuera de casa, se van a ir a estudiar quizás, a trabajar. Y lo que nosotros no aprovechemos en estos años que los tenemos en casa, bueno, pues ya no se van a recuperar, ¿no? Es muy cierto que los niños necesitan esa estabilidad, esa seguridad emocional, es que se sientan contenidos en el hogar, porque si no, ¿dónde más, no? ¿Dónde más sería si no en el hogar con nosotros como padres? Y es por eso que siempre debemos de mantenerlos fuera de, ya sea de conflictos de pareja o de problemas financieros. Y me acordaba de una historia donde dice que esta era una pareja que tenían, estaban pasando una situación económica difícil y ellos siempre hablaban de una cuenta bancaria y decían, como que se preguntaban, ¿no? El esposo le preguntaba a la esposa, ¿crees que sea necesario tomar de la cuenta que tenemos? Y ella le decía, no. No, no creo que sea esta situación lo amerite, no podemos salir de esto, ¿no? Y así sé que ellos, pues realmente no les era muy fácil obtener su sustento y esto se repetía en ocasiones, en varias ocasiones. Entonces estos niños crecieron, ya eran unos jóvenes y en alguna ocasión le preguntaron a sus padres qué había pasado con esa cuenta. Entonces ahí contaba el rabino, dice que realmente esa cuenta no existía. Esto lo hacían para, en cierto modo, darle esa seguridad a los hijos y no preocuparlos, que ellos no tuvieran esa, pues, preocupación o todo lo que genera en los niños algo, una carga, ¿no? Porque como bien dice aquí el rabino, no sobrecargar, no sobrecargar a los niños de nuestros problemas. A veces hay padres que no saben hacer esta distinción y pareciera que los adultos son los hijos, ¿no? Incluso hay quienes se atreven a preguntar a los hijos sobre cómo resolver ciertas problemáticas que se van presentando en el hogar, ¿no? Y esto no debe de ser porque a los niños debemos de permitirles que vivan esa etapa de niñez, ¿no? Esa etapa de adolescencia y así, porque en un futuro, pues ellos también van a tener su propio hogar, van a tener sus propias responsabilidades, pero todo a su debido tiempo, a su debido momento, porque como bien dice el rabino, cuando nosotros demos ese apoyo tanto emocional, fortalezcamos su confianza, su autoestima, entonces le estamos dando las herramientas para que ellos puedan enfrentar el mundo que les rodea, para que ellos puedan ser exitosos con ayuda del Eterno. Pero cuando no, entonces es algo que podemos arrepentirnos, ¿no? Dios no lo permita, y que para ellos va a ser muy, muy difícil, ¿no? No quiere decir que los condenamos como que a una vida fea, por decirlo, no buena, porque todo se puede revertir, ¿no? O sea, todo podemos cambiarlo, modificarlo. Es decir, si nosotros no lo tuvimos, no quiere decir que ahora nos vamos a quedar como en la victimización y pues ahora es mi vida así porque no lo tuve en su momento, porque mis padres no me lo dieron, ¿no? Sino que se puede también ver como, ok, sí fue lo que me tocó vivir, ya lo viví, pero de hoy en adelante puedo mejorar, puedo avanzar. Pero pues si en su momento se nos están dando las herramientas, pues podemos hacer uso de ellas, ¿no? Podemos ahora sí que tomarlas para hacer lo mejor que podamos en la vida de nuestros hijos. Obviamente que pedir al Eterno, pedir mucho, mucho al cielo que nos ayude para poder lograrlo, ¿no? Para poder lograr, porque realmente es algo que es lo más importante. La educación de nuestros hijos, el formar seres de bien, el apoyarlos, esta es nuestra tarea más importante en este mundo como padres. Hasta aquí mi comentario, doctor. Gracias.
Muchas gracias a ambas. Y con esto que ustedes comentan me hacen reflexionar y me hacen pensar en algo que tal vez no mencionamos, por lo menos en este programa, que es cada uno de nosotros, desde nuestro lugar en el mundo, podemos hacerlo. Es importante cultivarnos, sí, a través de la lectura. Es importante también vivenciar estas partes, ponerlas en práctica. Pero también no caigamos en esta idea de que tenemos que llegar primero a ser excelsos en algún tema, grandes conocedores en algo, para ponerlo en práctica. No, desde nuestro lugar en el mundo, desde lo que es mi hoy, podemos empezar a hacerlo. ¿Qué necesitamos? Pues lo necesitamos, como lo decimos en otros programas, ¿no? Mucha emuná, ponernos en manos del Eterno. Confiar en que Él hará lo que necesita para que nosotros podamos estar bien y podamos guiar a nuestros hijos, pero es importante accionar, es empezar desde hoy, no mañana, no pasado mañana, no primero me leo el libro de nuestro querido rabino Shalom Arush, que ojalá sí lo leamos todos, pero necesitamos empezar a hacer. Ese es el punto, necesitamos empezar a hacer esto para que entonces empecemos a cambiar y y a seguir construyendo, a ser estos socios de la creación con el Eterno para poder construir un mundo mejor. Y pues muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa y antes de irnos vamos a mandarle un saludo a la querida señora Carmen Carrillo, que también ella nos manda un saludo y un bonito sticker a través del el número de WhatsApp de la radio. Aprovecho nuevamente para poder hacer este anuncio, invitarlos a que escuchen los diferentes programas de la radio, a que nos escuchen dentro de 8 días y a que podamos saber que dentro de, bueno, no 8 días, pero el domingo siguiente, este domingo domingo 15 de marzo a las 8 de la mañana habrá una clase con el rabino Ariel Groisman Y a las 10:30 habrá este programa también, este tema que va a desarrollar el rabí David Shalem, sobre la película El Rey León y las guerras contra el mal en nuestros días. Por ahora estamos hasta aquí. Queremos despedir y primeramente agradecer al Eterno por habernos permitido llevar hasta sus hogares estas pequeñas reflexiones. Agradecerles a ustedes por estar presentes y por regalarnos parte de su tiempo. Querida Tara, ¿te quieres despedir?
Sí, muchas gracias a todos nuestros amigos y amigas que nos mandaron, bueno, quienes escribieron y quienes nos escucharon. Gracias por acompañarnos. Que Hashem nos bendiga grandemente, que el Eterno nos dé mucha fortaleza, nos siga dirigiendo en este hermoso camino de la Torah y también pongamos en práctica lo que hemos estudiado. Les deseo una semana muy bendecida, que tengan éxito en todo lo que realicen. Y si Hashem lo permite, nos estaremos viendo el siguiente miércoles, la próxima semana. Que tengan una linda noche. Adelante, doctor.
Muchísimas gracias por tu mensaje. Querida Susana, ¿algo que nos quieras compartir?
Muchas gracias, doctor. Pues solamente despedirme y agradecerle a Hashem por todo esto que estamos o nos está permitiendo ir aprendiendo a través de nuestro querido rabino Shalom Arush y este gran libro que estamos leyendo. Muchísimas gracias a ustedes, a mi querida Hanna, a Sarita, a usted, doctor, porque siempre es un gusto poder compartir el programa con todos ustedes y a todos nuestros oyentes. Pues muchísimas gracias. Que con la ayuda de Hashem la próxima semana podamos volver a reunirnos e inclusive podamos ser muchísimo más, que podamos compartir este link para que más personas también puedan ir aprendiendo junto con nosotros. Y sabemos que siempre hay alguien, ¿no? Que la educación como papás nunca termina, entonces siempre hay algo nuevo por aprender. Y bueno, pues se despide de ustedes su amiga Susana Espinosa desde la ciudad de Puebla. Shalom, excelente semana.
Muchas gracias, querida Susana. Y antes de irnos, los invitamos nuevamente a que puedan apoyar a la radio, pues a través de la compra de boletos que se va a llevar el sorteo se va a llevar a cabo conforme a la Lotería Nacional y que tiene el bonito propósito de pues poder seguir manteniendo todos los programas que seguimos escuchando, todos los programas donde nos vamos desarrollando. Todos los programas que vamos mejorando, vamos intentando y ponemos mucho esfuerzo para poder mejorar. Entonces, el que puedan apoyarnos de esa manera a través de la compra de un boleto, pues da la oportunidad de que todo esto siga siendo difundido para todas las naciones, para todas aquellas personas que nos quieren escuchar, para todas aquellas personas que tienen identidad no ágida, para todas las naciones en general. Y también aprovechamos para mandar saludos a la gente que nos ha estado escuchando. Gente de Estados Unidos, gente de Colombia, gente de México, gente de Guatemala y de cualquier otro punto que antes que nada me disculpo si no lo acabo de nombrar, pues nos ha estado siguiendo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Que el Eterno bendiga sus corazones, sus mentes y sus hogares. Shalom a todos.
Formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación.
Recording stopped.
De educar con amor.